El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 2 de diciembre. Calurosito, 30 grados la máxima, tenemos 27 en este momento. Para mañana, el viernes y el sábado se espera un día muy parecido a este. ¿Cómo estás, querida? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe, estoy bien. ¿Y tú, cómo te encuentras, Paul?
Bien, tranquilo.
Me alegro mucho.
¿Te cuento de algunas cosas?
Por favor. Que me llenas de alegría y que por favor me cuentes todo, estoy pero ansiosa de conocer las noticias del día.
No será mucho, ya me pusiste en una situación de compa. Cuenta que yo soy hipertenso, no me puedes poner en una tensión.
Estoy expectante solamente.
No, déjame partir por el tema del 10% en la Cámara de Diputados. Se suspendió la sesión de hoy día en la tarde porque iba a iniciarse a las 3:30 para empezar la votación en particular en la Comisión de Trabajo. Se suspendió porque los parlamentarios de oficialistas con el gobierno seguían buscando acuerdos. Llegaron a uno, que es que los impuestos, paguen impuestos solamente aquellos que tienen ingresos superiores a 1,5 millones mensual. Eso haría que más o menos solo el 10% podría pagar impuestos. Queda pendiente en este tema la insistencia del gobierno que quiere que la plata se devuelva. En eso insiste el ministro Briones, en que eso debería ser así, y no cuenta con el acuerdo de su bancada, de las bancadas oficialistas. Así que ahí está. Se avanzó un paso, pero faltan otros, y si se llega a votar esa indicación del reintegro, va a ser rechazada. Otro tema. Caso Corpesca, ¿se acuerdan ustedes del caso de donde estaban involucrados Orpiz, el senador Orpiz y la diputada Isasi? Bueno, hoy día salieron las primeras condenas, mejor no las primeras, las condenas de Orpiz y Isasi. Orpiz fue condenado por fraude al fisco y por cohecho, quedó liberado de la acusación respecto de evasión tributaria, y la diputada Isasi por cohecho. La lectura de la sentencia, es decir, de las penas que van a corresponder, quedó para el día 16 de abril. ¿Cuáles son las penas que arriesgan o las que ha pedido la Fiscalía? En el caso de Orpiz serían 18 años, porque se retira lo de elevación tributaria, que era, se pedía 3. Por Orpiz la Fiscalía pide 12 años por el tema del cohecho y 6 años por el fraude al fisco. En el caso de Isasi, 7 años ha pedido la Fiscalía de cárcel por el cohecho. Para Corpesca se está pidiendo una multa de 20.000 UTMs y 5 años de prohibición de contactos con el Estado. Y el gerente general de Corpesca, que hizo todas las negociaciones, Francisco Mujica, está ya condenado desde junio en un juicio abreviado por soborno reiterado y fraude tributario. También espera sentencia para el 16 de abril. Es bien, no sé si viste algo de lo que dijo Orpiz y toda su actitud. Es bien, da esta pena, de verdad, una persona muy deteriorada, muy, que dice estar muy arrepentida, pero las pruebas son abrumadoras, realmente abrumadoras. Oye, de COVID, te cuento, ¿sigue la preocupación por la llamada segunda ola? Se suma ahora el Colegio Médico, su presidente Isquiasiches, que señala que vuelve a tener divergencias con las políticas que se están impulsando, particularmente las políticas de vacaciones que impulsa la primera dama. Y se pide que, en esto sí coincide con el ministro París, se pide que no viajen las personas al sur por el tema del eclipse, que ahí hay una, París lo ha dicho, hay una transmisión muy rápida de virus y eso es de alto riesgo. Además, fíjate que es en el informe epidemiológico que se conoce hoy día, la región metropolitana ha tenido un ascenso y los que lo impulsan son los municipios de Santiago, Las Condes y Maipú, que han subido claramente su límite, su cantidad de contagio. ¿Cuáles son los números de hoy? 1.035 nuevos contagiados, 8 fallecidos. Activos, es decir, con capacidad de transmitir la enfermedad, hay 8.647 personas, pero la positividad vuelve a ser de 4.8, vuelve a subir levemente respecto de ayer. Muy temprano en la mañana supimos que en el Reino Unido ya se dio luz verde a las vacunaciones. Lo hizo con lo anunció el primer ministro Johnson. Pfizer y BioNTech son las empresas que van a proveer de esa vacuna. Y pocas horas después, Putin en Rusia ordenó vacunación masiva desde la próxima semana. Así que comienza la vacunación. Esto es bien importante. Fíjate que el sargento Carlos Alarcón, el único acusado formalmente por el homicidio de Camilo Catrillanca, reconoció ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol haber recibido, tal cual, haber recibido instrucciones de sus superiores para mentir. Descartó que hubiera habido fuego cruzado y dijo, desde el principio dije que me hacía responsable y que quería decir la verdad. Me dicen que no lo haga y que me espere al asesor jurídico. Esto provocó una reacción de la defensa de otros imputados, que son el general Valdivieso, que era el jefe de zona, el asesor jurídico Inostroza, y sus abogados pidieron la nulidad de esta declaración en razón de que todos se habían acogido, decían, al derecho a no hacer declaración, cosa que este imputado Alarcón decide hablar. Por supuesto, el tribunal rechazó la petición de la defensa. No sorprende, yo creo que nadie se lleva sorpresa, pero ratifica formalmente ante el tribunal el principal imputado, el que está acusado de ser, ya reconocido serlo, por lo demás, el autor material del hecho, que te dice, mire, no solo no hubo enfrentamiento, no solo no hubo fuego cruzado, sino que yo quería decir, perdón, yo lo maté, me arrepiento, no quería, lo hice mal, y le dicen, no, señor, quédese calladito porque aquí hay una versión que estamos armando. Eso me hace recordar de nuevo al general Yáñez cuando dice que todo está tan bien. Qué sé yo. ¿Y qué es lo
Oye, y
último
a
que te...
propósito del general Yáñez, hoy día se supo en Interferencia, un medio electrónico independiente, que a él le pagaron en total 19 millones de pesos para financiar el arriendo mientras fue agregado policial en la Embajada de Argentina.
Mire usted.
¿Cuál es el problema de eso? Porque uno dice, sí, pues los agregados, al cuerpo diplomático hay que pagarle las asignaciones de... El problema es que es un doble pago porque existe la asignación por costo de vida para el personal diplomático y la Contraloría hace hartos años, ya desde el 2013, y esto fue el 2015, desde el 2013 la Contraloría emitió un dictamen donde se prohíbe este pago justamente porque la asignación de costo de vida incluye arriendos y otros gastos de costo de vida. Es bastante fácil de entender, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero Carabineros no lo entendió y le pagó de todas maneras al general
Bueno, la...
Yáñez, dijo que no había devuelto la plata porque todavía no lo notifican.
Ya, la generosidad de Carabineros para sus bonificaciones, para sus bonos, para su... ¿cómo se llama? No está en discusión. Oye, dos cositas más nomás te quiero agregar. La Cámara aprobó el proyecto de migración. De migraciones con la oposición de básicamente de Revolución Democrática y otros del Frente Amplio también y Revolución Democrática
Comunista,
¿ah? Y del
el
Partido
Partido
Comunista.
Comunista
Sí.
y 3 socialistas, 4 socialistas, perdón.
Sí, pero 103 votos, ¿ah? O sea, hay una mayoría muy amplia y votaron de todos lados. Votaron, por ejemplo, los dos diputados del Partido Liberal del Frente Amplio votaron a favor también de esto. Hubo algunas abstenciones, etcétera. Pero Revolución Democrática dijo que quiere acudir al Tribunal Constitucional respecto de este tema. El punto de quiebre de este es el tema de las regularizaciones de las personas que han ingresado por pasos no adecuados o no de manera regular de acuerdo a las condicionantes de salubridad o de sanidad, etcétera. Y ahí vamos a ver que si se puede acudir al Tribunal Constitucional. Estaban buscando las firmas porque no me acuerdo el número exacto de firmas, pero no las tenían hasta este momento. Y el último, lo
Para
último.
una reserva de constitucionalidad. Y esto, había un debate primero sobre la fecha a partir
Sí.
de la cual considerar la posibilidad de que regularicen su situación en Chile. Y esa fecha
Exactamente.
quedó establecida el 18 de marzo,
Exactamente.
que es cuando se cerraron las fronteras producto del COVID.
Exactamente.
Y, pero hay otros puntos de polémica que son bien serios porque, por ejemplo, no se entregan beneficios hasta cumplir 2 años de residencia para los migrantes, beneficios de naturaleza social. Por lo tanto, quedan en la desprotección absoluta. Se mantuvo el retorno asistido para niños,
Sí.
la facultad de la PDI para frenar el ingreso de personas deportadas o con antecedentes de Interpol. Hay una serie de cuestiones que están bajo los estándares internacionales de derechos humanos en materia de migración y que es el motivo por el cual Comunistas, Frente Amplio y estos cuatro socialistas se pronunciaron en contra. Esta ley viene de larga tramitación, su tercer trámite
Su
constitucional,
tercer
por lo
trámite.
tanto, con esta aprobación ya debiera irse a ley.
Dale. Ahora, a mí me sorprendió, sí, falta que pase por el Senado todavía, porque estaba en comisión mixta y de ahí fue a la Cámara y después al Senado. Y me sorprendió la amplitud de la votación y me sorprendió la transversalidad de los apoyos, digamos. O sea, yo pensé que iba a estar bastante más peleada esta por las condiciones que tú señalabas, digamos. Y por lo compleja de la ley. Oye, una última cosa te quiero agregar nomás, así como una perlita que me dio hasta ternura. Fíjate que, como comentábamos ayer, el presidente Piñera propuso a Mario Carroza como, o va a proponerle al Senado a Mario Carroza como integrante de la Corte Suprema. Y la UDI, o parte de la UDI, se fue en picada contra esto. Dos personajes maravillosos. Su presidenta, Fanny Selvergue, y el senador Moreira. Fanny Selvergue dice que lo que ha hecho Carroza durante todo este tiempo es ir creando como una jurisprudencia que pone en duda el Estado de Derecho respecto de los temas de derechos humanos, porque él, a través de sus fallos, ha ido como torciéndole la ley, la mano a la ley. Ella se refiere a que Carroza ha ido buscando la manera de no tener que aplicar a rajatabla la ley de amnistía, sino que investigar y llegar hasta el final. Y una vez investigado si corresponde aplicar la ley de amnistía, pero una vez que se investiga y no antes de investigar. Ese es un punto. Pero lo que me provoca ternura es el senador Moreira que dice que él va a votar en contra porque este señor por décadas ha perseguido políticamente y encarcelado a miles de soldados. ¿Qué te parece?
Y
Es una ternura cavernícola.
una de sus últimas resoluciones bien bulladas fue la que sometió a proceso al general Cheire, siendo ya presidente del
Claro,
CERVEL, por
por
un delito
supuesto.
de tortura. No, el juez Carroza tiene claramente una mano dura en materia de violaciones a los derechos humanos, en eso ha sido implacable y ha investigado hasta el final. Lo que llama la atención de la oposición de la UDI es que ha sido igualmente riguroso con el caso del senador Jaime Guzmán, que lo ha
Así es.
reabierto varias veces cada ocasión que se presenta algún nuevo antecedente, y ha sido muy riguroso con eso. Entonces, es probable que sean dos manifestaciones bien aisladas.
Por eso te
La senadora.
decía que eran estos dos nomás, ¿eh? Que no es como la UDI, pero lo de Moreira es esta persecución política y encarcelado miles de soldados. Quedó desprotegida la patria por culpa de Carroza. Realmente
Mira,
es vergonzoso. Ya,
fíjate que
perdón.
la senadora Fanny Selvergue, ya que la mencionas, tiene un problema pendiente con la justicia justamente por la ley
También.
de pesca también, del caso de Corpesca, por el cual se declara culpable hoy día a Orpi Gissassi y a la propia empresa, se derivó, perdón, una variante que es el caso Acipes, que es la pesquera que opera en el Biobío, donde
Donde ella es
Fanny
senadora.
Selvergue representa como miembro del Senado. Y esa fue una investigación desformalizada que no ha prosperado, pero que sigue adelante, o sea, todavía no ha sido formalizada. Las investigaciones desformalizadas son aún no judiciales, por así decirlo. Y en el caso de Corpesca, Recordemos que también hay otros políticos que estuvieron implicados, que luego se desestimó la perseverar en la investigación, y son el ex senador Fulvio Rossi, también el senador en ejercicio Carlos Bianchi, y otros parlamentarios como Alejandro García Huidobro, Antonio Horvath o Sáenz Sabaj.
Así es. Ahora,
No
claro.
encontraron antecedentes suficientes como para seguir en esa investigación. Pero yo te quería recordar que la fiscal que hizo toda esta investigación desde sus inicios, a ti te va a sonar porque es la fiscal Chong,
Exactamente.
que ha sido amedrentada en el proceso que sigue, o la investigación que sigue contra el carabinero Zamorano, que empujó al río Mapocho a un joven en una protesta en Plaza Italia, ¿te acuerdas? Bueno, esa es una de las razones por las cuales le tienen tanta bronca a la fiscal. Ella inició esta investigación.
Ella la inició.
¿Qué pensás?
Y recordemos también que esta situación de, particularmente de Orpi Gissassi, ha sido puesta sobre la mesa en el tema de la anulación de la ley de pesca. O sea, se presenta como parte de la deslegitimidad de la ley, porque ha sido una ley donde la influencia de los actores involucrados y de los incumbentes y de los que se benefician de la ley, como es el caso de las grandes pesqueras, influyeron de manera espuria y habrían comprado los votos de al menos estos parlamentarios. Yo te cito.
De la mayor importancia en el ámbito del juicio ético, moral y legal contra la
Sí,
clase
claro.
política por el financiamiento ilegal, pero también por la compra de conciencias y de legislación favorable por parte del mundo privado. Es aquí donde se configura el cohecho, que fíjate que no siendo el más penado de los delitos implicados, es decir, tiene una pena baja, es el más grave desde el punto de vista de la
Sí,
CERTU.
claro.
Aquí y en el caso Sokimich por parte de Pablo Longueira, que es un juicio oral que está en desarrollo todavía. Esa investigación, sí, la investigación terminó, pero el juicio oral todavía no se realiza en el caso de él, porque los otros fueron juicios abreviados. Pero son las dos causas donde está implicado el delito de cohecho, que es
El más
muy,
grave, es el más
muy
grave.
muy, claro, muy, muy complicado para la fe pública, y muy complicado porque es la institución del Congreso Nacional que legisla contra la prestación de dinero en favor de industrias e intereses específicos. Es decir,
Acuérdate que en el caso de Longueira hay mails donde hay fragmentos de proyectos de ley que se redactan en las oficinas de Sokimich y que son reproducidos de la misma forma, etcétera. O sea,
y es
ya
lo
no es.
mismo. Recuerda que el senador Ortiz también presentó indicaciones,
Sí, claro.
rutas que son textuales de las que les mandó Corpesca. Si él está siendo condenado por 6 fraudes, el fraude al fisco es el delito con mayor pena, mucho más que el cohecho, y 2 situaciones de cohecho justamente en la tramitación de la ley de pesca. Son más
Así
de
es.
200 millones en el caso
Más
de.
de 300 los dos.
Es que son 200 millones, claro, por el fraude. El cohecho no se puede dimensionar porque la
No.
contraprestación es intangible para el que la entrega, es muy tangible para el beneficiado, que en este caso, además recuerda, fue el grupo Angelini, entre otras cosas por un tope impositivo que lo benefició por hartos millones.
Así fue.
4.670 millones le ahorró al grupo Angelini gracias a ese beneficio tributario en el marco de la ley de pesca. Pero además, Orpis se granjeó 300 millones de pesos por asignaciones parlamentarias.
Sí.
Él cobraba gastos parlamentarios para asesores, etcétera, que luego le devolvían para su bolsillo personal, era parte de su sueldo.
Bueno, vamos a ver cómo en abril, yo te decía, el 16 de abril vamos a conocer la sentencia, que ahí se dice cuál es la pena, ¿no? Acá ya se les
Hay
condena.
un
¿Perdón?
asunto, hay un aspecto de esta información del día que merece harta reflexión, y es que el Servicio de Impuestos Internos reclamó contra este veredicto porque fueron sobreseídos algunos delitos de tributarios. Pero resulta que es el mismo Servicio de Impuestos Internos que se desistió de las querellas. Entonces es muy
Así es.
extraño que emita este comunicado de prensa hoy día en la tarde diciendo que va a pedir que se persevere en los delitos de tributarios involucrados, que no fueron perseguidos finalmente en esta investigación por ausencia de la querella de ese servicio del Estado, que además se omitió de presentar querella en muchas otras causas de financiamiento ilegal de la política, no solo esta.
Y tú apuntabas a una cosa que es bien importante, Yarna, y es que este caso, junto con el de Sokimichi y Longueira, son los casos donde hay soborno y cohecho. No como lo otro que se habla de facturas ideológicamente falsas, de dinero destinado a las campañas de manera irregular, etc. O sea, acá, porque el gerente de Corpesca, Francisco Mujica, está acusado y está, digamos, él hizo un juicio abreviado, por lo tanto aceptó sus culpas como por soborno reiterado y por fraude al fisco reiterado. Pero la figura es, claro, yo te soborno y tú cohechas, digamos, el parlamentario o el funcionario público es el que cohecha y el privado que compra es el servicio, por decirlo de alguna manera, es el que soborna. Y en este caso se dan las dos partes, y están las dos partes implicadas, y están las dos partes acusadas, y están las dos partes condenadas. Llama poderosamente la atención que en el caso de Sokimich no ocurre lo mismo, y que en el caso de Sokimich, Julio Ponce Leroux no aparece en nada. Es una especie de espíritu
Bueno, Corpesca tampoco parece Angelini, Felipe, es el gerente
No,
general.
pero el gerente general tiene la representación legal. ¿Ah? Pero ni
También,
siquiera, ni
Chique también.
siquiera. Bueno, en ninguna causa, en ninguna causa, el ¿cómo se llama? Ponce Leroux, las cascadas, las de todas. En todas termina pagando su gerente general y amigo, ¿cómo? No sé si son amigos todavía. ¿Cómo es que ya se me olvidan los nombres? Tú sabes, pero ya nos vamos a acordar. Pero en fin. Es verdad, este caso tiene un valor enorme en términos de muestra de lo que no puede ser y de la
Contese,
cooptación
me acordé, contese.
contese. Bien, bien.
Pero no
Hacía
me pidas
tiempo.
el nombre de pila, no me pidas el nombre de pila.
No, 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 no. Contese, más que suficiente. Oye, pero en esto, vamos a ver las condenas. Fíjate que, recordémoslo, la fiscalía para Orpiz está pidiendo 6 años por cohecho, 12 años por fraude al fisco, tal como tú decías, que es más grave en términos de pena el fraude al fisco que el cohecho, y pedía 3 años por los delitos tributarios. Como los delitos tributarios quedaron fuera, estaría la petición de fiscalía de acuerdo a la condena dada hasta 18 años. 18 años. Orpi es un hombre de unos 64, 65 años, por ahí debe ser. Y en el caso de Martti Sassi, se piden por cohecho 7 años. Ese es el que no, no, las otras causas por el tributario tampoco se dieron en este caso.
A ver, que ver en abril cuál es la condena que se
Sí,
decreta,
po.
porque para delitos con penas superiores a 5 años y un día no se puede conmutar la cárcel.
No, po. No, pues los dos son superiores, las dos peticiones de la fiscalía. No, es fuerte. Es fuerte.
No es fácil esto.
Oye, ¿qué te parece lo del 10%? ¿Cómo va?
Mira, el gobierno ha hecho toda la puesta en escena de la dureza que requería para poder salvar el bochorno que significa haber presentado un proyecto de ley con objetivos que tanto desdeña, desprecia y considera populistas e inconstitucional, ¿no? Al menos si se presenta como reforma a la Constitución. Este es un proyecto de ley, por lo tanto, trató de salvar la vía legislativa justamente para evitar que se le colaran otros proyectos de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que hacen harta falta en plena situación de pandemia, porque recordemos la iniciativa exclusiva del Ejecutivo se remite justamente a situaciones de irrogo, que irrogan gasto fiscal. Pero también tenía un problema de fondo con el desfinanciamiento del sistema de AFPs y con el compromiso para gasto fiscal futuro en aquellas pensiones que van a quedar bajo la línea de la pensión básica solidaria. Entonces tiene esos dos problemas y por lo tanto para poder salvar el escarnio de pérdida total de poder que significa tener a toda su coalición votando en contra, presentó esta iniciativa. Y pero con la dureza de reintegro, impuestos, plazos mucho más laxos, etcétera. Y se le fueron cayendo todas y cada una de estas indicaciones, incluso por exigencia de la propia UDI,
Sí,
que tampoco en la Cámara de Diputados, este es el segundo trámite constitucional, esto recordemos se
así
aprobó
es.
porque estaba con despacho inmediato en el Senado la semana pasada, pero ahora está en su segundo trámite, recién en la Comisión de Trabajo, la urgencia se detuvo un ratito para entrar en esta negociación y el acuerdo de mantener el impuesto solo en el primer tramo fue adoptado por el ministro Briones con su sector. Aquí no está la oposición involucrada y
Así
más bien
es.
sabemos que se va a oponer. Y hay que mencionar al respecto que en este caso, como es un proyecto de ley, el quórum de aprobación no es tan alto como en una reforma
No, pues,
constitucional.
es en la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
Necesita un acuerdo con la oposición para poder obtener este acuerdo. Ahora, la oposición, por otro lado, está atada de manos, porque si no presta sus votos, no hay retiro del
Así
10%,
es.
porque
Pero hay
Rodolfo
una
Borda
cosa.
está en el Tribunal Constitucional, parado a la espera de este
No,
informe.
sí, ese no va a prosperar. Lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Tú has hecho una descripción muy precisa de cómo el gobierno en el Senado y con este proyecto logra rescatar lo que ya habíamos comentado en otra oportunidad, ¿no es cierto? Rescatar un poco de iniciativa, un espacio de poder razonable, y logra alinear a sus huestes que votan todas por su proyecto. Y sale ganando, ¿no es cierto?, con casi la unanimidad. Claro, con un proyecto en el cual en el Senado le cambiaron todo, excepto lo de los impuestos, y lo dejaron igualito al otro, excepto lo de los impuestos. Viene a la Cámara de Diputados, negocia lo de los impuestos, y uno dice, ya, ahora solo hasta 1,5 millones. Entonces el 10% más rico, entre comillas, pagaría impuestos. Pero ahora vuelve a insistir en el tema del reintegro y lo va a perder. Entonces yo no entiendo cuál es la vocación de perder, de generarse un nuevo problema, de armar un nuevo lío. Ahora, ¿qué va a hacer si le rechazan, si sostiene la indicación del reintegro y se la rechazan? ¿Va a terminar el presidente vetando este proyecto de ley? ¿Para qué se mete en ese lío? ¿Por qué no dejó que esto, que había sido entendido como un triunfo político después de tantas derrotas, dejara que llegara hasta el final y ya? Es raro. Yo ese punto lo encuentro raro. Los parlamentarios no le van a aflojar lo del reintegro por ningún motivo. Los parlamentarios de su sector, digo. Los del otro menos, digamos, los de la oposición por ningún motivo.
Porque además fíjate que con reintegro saldría casi más conveniente pedir un crédito
Obvio.
entre el impuesto, porque tú puedes pedir un préstamo no pagas impuestos, pagas
Claro.
la tasa de interés nomás. Pagando el impuesto te sale, por lo menos en el tramo que viene ahora, 1,5 millones, te sale más o menos parecido.
Sí, es muy raro. Oye, antes que se nos vaya el tiempo y tengamos que ir a la pausa, no puedo dejar de pedirte un mínimo comentario con esto de que en el Reino Unido y luego en Rusia se empiece ya a aplicar la vacuna. ¿Qué te parece?
Bueno, esto además hay que precisar bien a los auditores y auditoras, es la aplicación de la vacuna al público general, porque hace
Sí,
rato que
pues.
se está inoculando como prueba fase
No, no,
3.
no. Esto es
Ahora
aplicar la vacuna
ya
globalmente.
estamos inmunizando a la población en general. Somos muchos en Reino Unido y esto es, ojo, esto es bien importante para los sectores pro-Brexit que tuvieron hartos problemas para concretar aquello que finalmente lograron recién en enero, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, porque justamente la autorización del servicio de salud propio es la que les permitió ir tan rápido, porque en la Unión Europea se están también cursando las autorizaciones de los organismos sanitarios correspondientes, del organismo sanitario comunitario, pero es más lento el procedimiento.
Por supuesto.
Entonces, es un elemento que también le sirve mucho a Boris Johnson para recordarle a su pueblo del Reino Unido que él lo sacó de la Unión Europea y fue el que finalmente logró el acuerdo final. ¿Te acuerdas que fue tan complicada la puerta
Fue
en
muy, muy
el pacto?
enredoso.
Pero fue justamente eso lo que le permite ahora inocular tan rápidamente. Si el lunes, esto empieza el lunes.
Sí.
Ahora, empieza en una fase decreciente, parte con las personas que habitan en hogares de ancianos. Después sigue con el personal de salud y con los mayores de 80, luego los mayores de 70 y así, porque esta es una vacuna que además es bien difícil de administrar.
Sí, porque tiene que estar a una temperatura que es extremadamente baja y de
70,
transportar.
¿no? 70 grados bajo cero.
Sí, y de transportar. ¿Cómo la traes? Ahí hay un tema para las líneas aéreas tremendo. Claro, esto va a ser la gran película, yo te diría, así como esas películas que uno ha visto de cómo las líneas aéreas ya están a punto de echarse a perder la máquina, ¿no es cierto?, que trae el frío. Y el jovencito mete el dedo en el interruptor y se electrocuta, pero llegan hasta la última cápsula para salvar a los niños de un orfanato en Wyoming que estaban esperando todo eso. Bueno, pero más allá de eso, en realidad que hay una logística compleja y universal. O sea, porque la verdad es que lo que va a poder decir, mira, salimos de esta pandemia, es cuando no se haya. ¿Cómo se llama? Un país inmunizado, sino que haya sectores completos inmunizados. Ya nos vamos a. Ya me estás retando, tú siempre me retas y quieres cumplir con los horarios. ¿Por qué haces eso?
Yo hice gestos para que nadie supiera al aire, ¿por qué me
No,
echas
porque
al
yo.
agua?
Porque yo quiero que nuestro público sepa el maltrato al que soy sometido permanentemente. Ya vamos a la pausa. Son las 7 con 32 minutos. 2 minutos de pausa y volvemos en Política en Vivo.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
¿Qué se enseña en los colegios privados y en la academia? ¿Cómo es que la pandemia destapó los privilegios? ¿Por qué suena sacrilegio hablar del hacinamiento y buscar financiamiento para millones de hermanos? ¿No son también ciudadanos malviviendo en campamentos? Ciencias sociales, historia, economía crítica. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile presenta Poplítica, un programa de conversación y entrevistas realizados por los jóvenes del Comando Constituyente de la FECH. Semana a semana haremos de la crisis una oportunidad no solo para cuestionar el Chile del presente, sino que imaginar cuál es el futuro que necesitamos. Poplítica, conducido por Javiera López y Diego Díaz. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Te esperamos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Este es un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile que dialogan sobre los temas que atraviesan nuestra comunidad. Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, todos los jueves a las 17 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la profesora Sonia Pérez Tello.
Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para esta segunda parte de nuestro programa con Noam Titelman, dirigente del Frente Amplio, quien fuera presidente de FEUC, ¿se acuerdan ustedes? Fundador de Revolución Democrática. Hoy haciendo un doctorado en Inglaterra, pero en este momento en Chile. Llegaste hace poquitos días, nos contabas. Bienvenido, como siempre, a nuestro programa, Noam, un gusto verte.
Hola, Felipe, hola, Yasna, el gusto es todo mío, de verdad, un placer siempre estar acá.
Ah, bienvenido como siempre. ¿Te faltan algunos años para que te pongan la vacuna así en Londres a tu regreso, ¿no?
Uf, sí, la verdad que, bueno, ni siquiera está agendado, porque lo que ha dicho el gobierno ya es que hasta para la Pascua van a haber vacunado a toda la población vulnerable. Esa es la meta que tienen por ahora.
Y tú no eres
Y la gente,
vulnerable.
bueno, por suerte, digamos, creo que es algo, no es tan negativo en general, pero en este caso, claro, estamos atrás de la cola y me parece bien igual, porque obviamente lo más
Sí.
importante es que la gente que tenga peligro mortal se pueda vacunar primero.
Oye, Noah, de todas maneras, ya si llevas una semana en Santiago de Chile, has podido apreciar el impacto que generó el resultado de las primarias. Muy baja participación, y baja participación incluso de manera especialmente notoria en el Frente Amplio, ¿eh? Notoria, digo, claro, es una coalición más chica que la de, ¿cómo se llama? Unidad Constituyente, la ex Concertación. Pero de todas maneras se notó, ¿no? Dentro de lo notorio que fue la abstención en general, digamos. Pero bueno, son primarias, no se le puede pedir más, pero en la comparación no es muy grata para el Frente Amplio, pienso yo, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que en verdad las primarias son dos cosas al mismo tiempo. Son una pelea entre los distintos grupos políticos dentro de una coalición. Y son parte de la narrativa de una campaña que en el fondo es la pelea que se viene en abril. La parte de la narrativa quedó muy, muy lastimada. Aunque debo admitir que, bueno, yo cuando he conversado con algunos amigos de Unidad Constituyente en privado, ellos esperaban mayor participación también. O sea, había una idea desde el momento que se programaron las primarias de instalar el foco de las primarias en la región metropolitana, porque era más o menos evidente que iban a superar por mucho la cantidad de votos del Frente Amplio, por distintas razones. Una de ellas es que Unidad Constituyente tiene 20 alcaldes en la región metropolitana, el Frente Amplio tiene uno, y en estas votaciones primarias que son de militantes y de adherentes duros, en general eso pesa mucho. Y la verdad es que ese mensaje yo creo que se instaló con algún nivel de potencia de los medios, o sea, que Unidad Constituyente tiene mayor capacidad de movilización en la región metropolitana, pero no se logró, pero se diluyó un poco, en parte porque, no porque el Frente Amplio lo haya hecho particularmente bien, de hecho fue un desastre la convocatoria del Frente Amplio, pero la de Unidad Constituyente, si bien fue bastante mayor que la del Frente Amplio, tampoco fue todo lo bueno que se esperaba. Entonces, salir a destapar, digamos, el espumante con ese nivel de participación se veía feo. O sea, de hecho, en la región metropolitana la participación fue más baja que la media nacional. Fue como un 2,6% y la nacional fue un 3%. Y tampoco es, ninguna de las dos cifras es muy alta, pero creo que esa parte de la narrativa quedó un poquito lastimada. Pero igual yo tendría ojo porque vale la pena como discutir qué es y qué no es una primaria. Y una cosa que no es una buena encuesta de lo que va a pasar después de las elecciones. Entonces yo ahí tendría un poco de cuidado con sobreinterpretar las primarias, porque además suele ocurrir que, bueno, cada analista las sobreinterpreta tirándose agua a su molino, que es más o menos obvio, pero yo creo que fue una pésima convocatoria en la región metropolitana, para ambas coaliciones, pero sobre todo para el Frente Amplio.
Oye, pero yo quiero robarle a nuestro amigo y panelista Axel Callís, algo que nos dijo el otro día, el lunes, si no me equivoco, que conversamos de este tema. Y es que cuando se trata de convocar a la gente a votar por gobernador regional, lo estás convocando a una ilusión. Nadie sabe qué es un gobernador regional, para qué sirve un gobernador regional, ni siquiera que exista, porque de hecho todavía no existe. Entonces era como, ¿para qué estoy votando? ¿Qué estoy eligiendo? Perdona que ponga este punto. Yo, con amigos míos muy cercanos y muy politizados, digamos, tenían la misma duda. Y a dos o tres los convencí de ir a votar porque siempre es bueno votar. Y los que estamos viejos, tenemos menos elecciones por delante. Pero era esa duda, era, pero ¿de qué se trata esta elección? ¿Es de alcalde? ¿De qué? No, no se entendía. Y el gobierno poco ayudó y muy poca difusión hubo. Entonces, por ese lado también hay algo que uno puede rescatar de que no era la mejor primaria ni la mejor posibilidad para convocar, más allá del desastre de los propios partidos, digamos.
Sí, a ver, también hay que, morigerar las expectativas un poco. O sea, no, yo creo que pensando, por ejemplo, en las primarias municipales hace 4 años atrás, tampoco tuvieron una convocatoria
¿No?
particularmente impresionante. Y al final las primarias están moviendo un voto duro que no deja de ser relevante porque habla de las máquinas partidarias. Y no digo máquina en un sentido negativo necesariamente. Es ese mundo muy fuertemente identificado con las coaliciones, con los partidos, y que en una democracia que funciona bien, que tiene el partido sano, es bien importante, porque esa es la gente que después hace la campaña de hormiga, es la gente que hace el puerta a puerta, es la gente que en una buena democracia también están todo el año y no solamente para las elecciones haciendo trabajo territorial. El problema es que está muy ligado con las relaciones clientelares, que al final, bueno, en realidad hay una larga tradición de relaciones clientelares en Chile. Hay un texto de Arturo Valenzuela súper interesante sobre, él les llama elegantemente intermediarios políticos, que son líderes locales que en el fondo adquieren su poder porque intermedian entre demandas locales y reparten prebendas del Estado. Y hay una actualización de Juan Pablo Luna que hizo hace poco, donde muestra cómo básicamente eso sigue muy vigente en la política chilena, pero con una gran diferencia, que cuando Arturo Valenzuela estaba estudiando la política chilena en los años 70, había como una cosa media curiosa, porque convivía partidos que a nivel nacional tenían ideologías muy, muy fuertes, muy marcadas, y estas relaciones clientelares a nivel más local. Y lo que fue pasando en los últimos 30 años es que se fueron desideologizando los partidos. Entonces está mucho más desnuda esa relación clientelar, se nota mucho más. Entonces, en fin, yo no sé cuánto realmente podría haber hecho incluso el gobierno como una muy buena campaña, porque en general estas votaciones mueven mucho más esas máquinas de los partidos. Yo creo que una primaria que se le da, que ha salido menos en los medios, quizás por el centralismo que justamente tratan de combatir estas elecciones, pero al final es curioso que estas elecciones de gobernador en teoría son un avance en descentralizar la discusión política y al final la elección de gobernador que más ha tomado las portadas ha sido la de la región metropolitana. Pero en la de Valparaíso, donde compitieron tanto la primaria unidad constituyente como la de Frente Amplio, compitieron liderazgos que no venían del seno partidario. Entonces, no tenían esas redes que tienen los partidos, básicamente, bueno, Alto Valle por la Unidad Constituyente y Mundaca por el Frente Amplio, que iban ambos como independientes, en caso de Valle desde la rectoría de la Universidad de Valparaíso, y en el caso de Mundaca desde el Movimiento por el Derecho al Agua. Ambos ganaron, además en el caso de Mundaca con una cantidad de votos enorme. Y yo creo que ahí hay algo que va más allá, o sea, claramente no tiene que ver con máquinas partidarias, porque ninguno de los dos moviliza esas máquinas. Entonces, eso, yo soy más pesimista en algún sentido. Yo no sé si es posible realmente motivar esa movilización tan masiva. Y otro factor importante es que aquí faltó un actor, o sea, la derecha no llevaba primarias de gobernador. Y, por ejemplo, un efecto donde se nota eso es que Orrego le fue muy bien en Vitacura y lo Barnechea. Y en el caso de Vitacura es probablemente votantes que fueron a las primarias municipales, se enfrentaron ahí al voto de gobernadores y bueno, entre las opciones que tenían fueron hacia Orrego. Entonces, yo creo que es muy difícil que se hubiese logrado una participación mucho mayor que esa. Ahora, habiendo dicho eso, las primarias son importantes por otra razón, porque sí refleja muy bien la correlación de fuerzas dentro de las coaliciones. Y ahí hubo movimiento, ahí pasaron cosas este domingo, que yo creo que son más interesantes que ver en esto una especie bueno, me parece un poco curioso, porque por ahí veía varias personas en Twitter comentando que las primarias habían demostrado que Twitter era una burbuja, que no representaba realmente Chile. Y tienen toda la razón, o sea, el millón de usuarios activos de Twitter no refleja Chile. Pero la verdad es que el medio millón de votantes de las primarias también es dudoso que reflejen la diversidad de Chile. Entonces, reemplazar una burbuja por otra no sé si tenga mucho sentido. En cambio, mucho más interesante lo que significó esto en el paso de la correlación de fuerzas dentro de las dos coaliciones, y ahí sí, y bueno, y también en la derecha, pasaron cosas. Se movió el piso en ambas coaliciones en ese tema.
Bueno, Comunes se subió a la escalera varios peldaños, incluso por encima de Revolución Democrática.
Sí, a ver, si me permiten partir con la derecha primero, yo creo que fue muy interesante lo que pasó en Vitacura. La llegada de, de Evópolis ahí creo que marca un punto de inflexión interesante. Además, a nivel de otras elecciones que hubo, RN le fue bastante bien, y la UDI quedó un poco debilitada dentro de todo. A nivel de unidad constituyente, la DC tomó mucha fuerza, que es coherente con la historia de la DC. La DC siempre en sus elecciones internas ha movilizado muchos votantes. Tiene mucha máquina en general, históricamente. Para las primarias, para todo eso mueve harta gente. Y aquí lo puedo demostrar que todavía tiene viva esa máquina con mucha fuerza. Y ganó la mayoría, digamos, una parte importante de las elecciones de gobernadores, le fue muy bien en alcalde. Y yo creo que Convergencia Progresista, que salió un poco perdiendo finalmente en este proceso, deben tener una reflexión que hacer a por qué pasó eso. Yo creo que para el PPD, por ejemplo, esto es un paso más en un declive que han estado presentando sus candidaturas. Ya en las elecciones parlamentarias últimas les fue muy mal, perdieron muchos asientos. Y yo creo que hay un tema que está pasando con el partido, hay unas tensiones internas que se están afilando algunos cuchillos, para ponerlo en términos menos finos. Y en el Frente Amplio, que yo creo que fue lo más sabroso quizás de la primaria al final, particularmente lo que pasó en la región metropolitana, yo creo que hay que darle una vuelta a tuerca porque fue particularmente relevante. Hay una tensión que ya es un secreto a voces a esta altura, que el Frente Amplio lleva varios meses arrastrando sobre las listas para la convención constitucional. Y yo diría que la tensión está sobre todo ahí, no está tanto en las presidenciales, en las parlamentarias o incluso en las elecciones de gobernador. Pero esa tensión ha terminado afectando todas las demás discusiones y todas las demás decisiones. Y ahí hay dos polos muy marcados dentro del Frente Amplio. Uno que no quiere por ningún motivo que haya una alianza solo con el Partido Comunista o con el grupo del Partido Comunista sin el resto de la oposición, porque cree que eso va a condenar al Frente Amplio a radicalidad, pero sin vocación de mayoría y a una apuesta más testimonial. Y hay otro sector que por ningún motivo quiere tener una alianza solo con Unidad Constituyente sin el Partido Comunista, porque siente que eso sería finalmente traicionar lo que significa el Frente Amplio y volverse parte de la herencia de estos 30 años. Y por lo tanto, lo que les gustaría a ambos polos probablemente es una gran alianza de toda la oposición, pero eso no va a pasar aparentemente, se ve muy difícil que eso pase. Además, la DC ha sido muy explícita en que no quiere tener una coalición con el PC. Y con el Frente Amplio tampoco es que se esté muriendo de gana, y yo creo que después de lo que pasó en esta elección, donde se fortaleció su posición, con menos razón. Pero además hay un tercer mundo que sale menos en las noticias, porque no está tan presente en este debate, que era una pequeña franja dentro del Frente Amplio que, digamos, eran Frente Amplistas antes que cualquier cosa, y que llevan unos cuantos años haciendo malabares, uno tendría que decir, y bastante sacrificadamente, intentando mantener estos dos polos dentro del Frente Amplio, evitar el quiebre. Y yo creo que la figura más conocida de esa franja es Sebastián de Polo, que fue el candidato a gobernar la región metropolitana, que es una figura que genera una cierta transversalidad dentro del Frente Amplio, que tiene muy poca figura en el Frente Amplio. O sea, es una figura que realmente puede hablar con todos los miembros del Frente Amplio, con mucha. La gente confía en él dentro del Frente Amplio, tiene una cercanía, tiene una. Estuvo ahí desde los comienzos, generó muy buenos vínculos con todo, se le reconoce una cierta disciplina militante que escasea en general en el Frente Amplio. Y el hecho de que tenga esta predisposición, además, está fortalecido porque supuestamente tenía detrás al partido más potente de la coalición. O sea, tenía, sobre todo en la región metropolitana, donde RD tiene 4 diputados, casi la mitad de la bancada, digamos. Entonces, el hecho de que De Polo haya perdido esa elección significa que esa delgada franja que cumplía ese rol de unir estos dos polos del Frente Amplio queda muy debilitada. Entonces se empieza a ver muy, muy, muy difícil el futuro del Frente Amplio cuando tenga que tomar la decisión de con quién va a ser la lista de la Convención Constitucional.
No, pero este fortalecimiento de la democracia cristiana, de todas maneras, plantea una oportunidad de reencuentro de el electorado de izquierda o progresista o como se quiera llamar, porque es bien difícil para el Partido Socialista llamar a sus bases a votar por candidatos demócratas cristianos en tantas partes, sobre todo en algunos que están mucho más vinculados con otro tipo de cultura política. El caso que tú dices de Claudio Rego, que tuvo un tremendo rendimiento electoral en la primaria y que probablemente vaya a seguir siendo un gran candidato porque es un político con mucha trayectoria, conoce la región, etcétera, pero el hecho que haya tenido tantos votos en las comunas con mayor peso de la derecha ya te va mostrando que luego para un sector de unidad constituyente va a ser bien difícil evitar un cierto traslado de votación hacia el Frente Amplio, allí donde van solo candidatos demócratas cristianos que ganaron las primarias. Más allá de
Sí,
lo que
yo.
quieran los partidos, o sea, puede no haber ningún pacto, ningún acuerdo, pero los votos no son propiedad de ningún partido, se mandan solos.
Sí, de todas maneras, por lo mismo es tan difícil hacer una proyección electoral a partir de las primarias. O sea, esto ya queda en la memoria por ahí, pero en las primarias presidenciales del 2017, el Frente Amplio también tuvo una convocatoria paupérrima, unas 300.000 personas. La derecha cuadriplicó esa convocatoria y muchos en la ex mayoría en ese momento asumían que eso significaba que iban a tener muchas posibilidades de tener un buen resultado. Y al final Beatriz Sánchez prácticamente empató al candidato de la ex mayoría. Entonces, efectivamente, cuando uno sale de las burbujas de los militantes y del apoyo duro, pueden pasar muchas cosas con la votación. Ahora, el reencuentro yo lo veo difícil. Han habido varios gestos de lado y lado que hacen muy difícil ese reencuentro a
Pero yo no te
nivel.
hablo de las directivas, no te hablo de los partidos, yo
Sí,
te
sí,
hablo de
sí.
los electores.
Sí, no, los electores, yo creo que puede haber una buena posibilidad. Yo creo que Orrego es un candidato muy fuerte. Va a ser difícil para el Frente Amplio superarlo en primera vuelta, pero hay muchas regiones en todo Chile donde probablemente hay bastante voto de unidad constituyente que se va a traspasar hacia la candidatura eventual, puede ser el Frente Amplio o del Partido Comunista, que todavía no está claro qué nivel de acuerdo van a llegar en todas las regiones.
Noam, perdóname que me meta porque nos queda poquito y hay un punto que me parece importante. Jess, ¿cómo se podría separar la lógica con que se enfrenta el tema constituyente de los otros temas electorales? Porque está bien, por gobernadores regionales peleemos, no, tírense la pelota, qué sé yo, quién y quítale voto al de allá, sácale por acá, convence a los electores. Pero en el tema constituyente, ¿qué posibilidad, cómo lograr de que esa convención constituyente o constitucional realmente represente la diversidad que tiene este país y que necesita para hacer una constitución que nos represente a todos? Porque si nos entramos en esta otra pelea, vamos a terminar en pequeños grupos medio atrincherados y con una posibilidad de fracaso al interior de la constituyente muy alta.
Sí, yo creo que ese es efectivamente el mayor peligro. Que justamente Juan Pablo Luna, cuando analizaba el efecto que tenía desideologización de las coaliciones de los partidos, una de las cosas que empezaba a ocurrir es que los partidos y las élites de los partidos están cada vez más desconectadas de las mayorías del país. Que finalmente, bueno, creo que es necesario repetirlo después del 18 de octubre. Creo que todos estábamos bastante conscientes de eso. Y efectivamente hay un peligro de que eso pase, de que en la chimuchina de la trifulca que pasa con estas elecciones se pierda de vista eso. Y esa pequeña y delgada franja dentro del Frente Amplio que todavía apuesta a la idea de una unidad amplia, yo creo que apuesta a que es posible hacer eso que, bueno, lo que Heraldo Muñoz en un momento llamó algo así como la geometría variable de las alianzas, que creo que es un pésimo nombre, pero la idea era buena. Que quizá era posible hacer alianzas en algunos temas, como por ejemplo una convención constitucional, que yo creo que todos entendemos que no funciona con las mismas lógicas de la política del día a día, y que por lo mismo se podrían llegar a hacer acuerdos distintos, amplios, no solamente entre los partidos, también con grupos de dirigentes sociales, independientes, etc. Yo creo que esa es la pequeña esperanza que todavía va quedando en este. Ya falta solamente un mes para inscribir esas candidaturas, así que queda mucho menos tiempo del que podría parecer. Que un poco más de un mes, en enero, que se inscriban estas candidaturas.
11 de enero.
11 de enero. Así que hay un pequeño espacio para eso, pero lamentablemente yo veo a la élite política más bien jugada en los mismos juegos de siempre. Y veo difícil que eso realmente llegue a cuajar. Ojalá me equivoque, pero bueno, con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad, quizá ojalá me equivoque. Y si eso no llegase a ocurrir, el otro peligro que puede haber es que el proceso constituyente se dé y sin embargo no permita legitimar el pacto social que es finalmente para lo que estamos teniendo todo este gran proceso.
Es la apuesta de la derecha, ¿eh? Y de la derecha más radical, la apuesta de Longueira, la apuesta de eso, no, ¿para qué no nos opongamos al proceso constituyente? Controlémoslo con una férrea unidad en torno a un grupo que no es mayoritario, pero que apuesta a la desunión, ya lo que tú ya acabas de explicar, de quienes están por hacer una nueva constitución que contenga derechos, que se abren otros caminos. Entonces, es
Bueno,
como tan
ya.
evidente, si eso es lo que a uno lo ponen, no sé, es
Sí.
tan evidente que es así y como que no hay reacción.
Y yo creo que, volviendo a lo que venimos hablando desde el comienzo, ¿no? Yo creo que lo fundamental es el contenido. O sea, mientras no tengamos programas y ideologías por delante, lo que va a ir quedando son estas chimuchinas de la pequeña competencia por nombres, por puestos, por listas. Así que si los partidos no son capaces de hacerlo, ojalá haya organización suficiente desde el mundo social para generar esos espacios en común, que yo creo que es la apuesta que hacemos muchos desde distintos espacios, y me incluyo en ese intento.
Noam Titelman, te queremos agradecer como siempre tu gentileza de acompañarnos en el programa. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Chile?
Unas 6 semanas estamos
Ah,
aquí.
ya. Nos va, no, no,
Sí.
nos reuniremos de nuevo a conversar aquí con nuestros auditores.
Voy a pillar la
Feliz.
cuarentena acá, oye, y nos
De
apostamos.
veras.
Bueno, sí, pero por lo menos con familia, con los amigos y con buena comida chilena que echaba de menos, la verdad.
Sí, porque en materia de comida, Inglaterra, ahí sí que
Uf,
te lo
sí,
regalo.
tendrán las vacunas primero, pero nunca se comparará a una buena empanada en Chile.
Noam Titelman, de nuevo te agradecemos tu gentileza, un gusto y me alegro que estés por lo menos por un tiempo acá en el país. Muchas gracias.
Luego, chao.
Chao, que estés muy bien.
Oye, 7:58 minutos, nos tenemos que ir, querida. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.